Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244, correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi programa Economía y Cultura, correspondiente al día lunes 17 de diciembre de 2024. Nuevamente, buenas noches. Les doy una muy cálida bienvenida a todos mis oyentes, quienes conocen, quienes saben de mi búsqueda, de mi alcance, de mi portento renacentistas, de mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, y de mi forma, mi manera de interpretar la vida, acometerme, aventurarme en la vida cual tragedia romántica. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, quien me presenta con pompa, circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le suministré, al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos, como también a nuestro amigo Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Abrazamos también, abrazamos asimismo al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. El protocolo, el ceremonial de mis programas me impone anunciar nuestro sitio web. Es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. las líneas directas telefónicas de Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada, este medio de comunicación masivo de excelencia, de excelsitud. Una vez más, las líneas directas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. No quisiera que lo distraigan al señor operador. Estoy, digamos, postergando, pero no por mi propia voluntad, el momento en que o bien el señor Juan Fernando de la Torre, gran amigo, caballero de armadura reluciente, si los hay, que podría pertenecer tranquilamente a órdenes de caballería del medioevo y ser un caballero templario, o bien las chicas egresadas de TEA que conocí en el jockey, ¿sí?, tras el concierto del trío liderado por la maestra Cristina Filoso. En el entretanto, simplemente comuníquense preferentemente por la vía del WhatsApp al 112-305-3027. El enunciado, ¿sí?, embrionario y preliminar por parte del locutor oficial, me honra, me distingue, ¿sí? Es muy obsequioso hacia mi persona y hacia mi tarea. Es una práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Tan solo este inicio en cuanto uso y abuso y derroche de los recursos de la lengua castellana, recursos estilísticos, literarios, suele ponderármelo de manera muy cálida mi amigo Gabriel Riesenfeld, el afinador de pianos, que hace poco cumplió 100 programas en Radio Amadeus, este medio magnífico, estupendo, superlativo, sobresaliente, soberbio, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, y tengamos en cuenta que me une una muy cordial relación con el gran pianista, el maestro Alfredo Corral, quien dirige nuestra orquesta, y al mismo tiempo una gran amistad con Brajita Waldman, eximia violinista y directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Próximamente darán su último concierto del año, no faltaré allí, ¿no es así? Llueva o truene, yo estaré allí. Bien, es más, hablando de Brajita Waldman, hoy, cuando hable de una distopía argentina, a propósito de un artículo del doctor Ruiz Rapaport, economista, miembro del Club Político Argentino, traeré alguna reflexión sobre Israel en cuanto a la inversión en ciencia y tecnología y la comparación de el PBI per cápita. ¿De acuerdo? Bien, gracias a todos mis colegas que hacen lo mismo que yo en radio, tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos productos radiofónicos, programas de radio, audiciones. Bien, hoy tenemos mucho material, mucho material. Vamos a hablar de algunas cuestiones de eficacia marginal del capital, calculado en la terminología, o calculada en la terminología keynesiana, la corrección que le hace Mark Bloch en términos de eficiencia marginal de la inversión. ¿Cómo estaríamos midiendo esto en un esquema de neo-keynesianismo de izquierdas o en el marxismo, respecto qué significa la tasa de beneficio sobre el capital y qué es el margen de beneficio? Hay sutilezas, hay diferencias que podrían aplicarse a las inversiones en activos de capital financiero de riesgo que cotizan en los mercados de títulos valores, mercados de capitales. básicamente acciones y títulos de deuda, ya sea públicos o privados, es decir, las obligaciones negociables. En cualquier caso, la cotización de estos instrumentos obedece al concepto de valor tiempo del dinero, valor actual neto o valor presente descontado, que lo hemos explicado muchas veces aquí. Cómo se calcula la tasa interna de retorno nominal anual, la tasa interna de retorno efectiva anual. Hemos hecho todos los ejercicios aquí en clase durante nuestros programas. Esa tasa de descuento es el costo de oportunidad del capital o la TIR exigida por los inversionistas, ¿de acuerdo? Podríamos plantear cuál es la TIR y calculamos como beneficio sobre el capital invertido aquella TIR que excede a la TIR de corte, porque en rigor de verdad la TIR puede definirse como aquella tasa de descuento que convierte al valor actual neto en cero, ¿no es así? Entonces se iguala la inversión, ¿sí?, el hundimiento de capital, con la corriente de flujos nominales esperados descontados al presente. Espero que esto haya sido bien claro y es un punteo para nuestros exámenes finales que coincidirán con mis 500 programas y la llegada de la Navidad. ¿De acuerdo? Vamos a festejar con el arbolito y yo les voy a decir, saquen una hoja, más bien 10, ¿correcto? Y por supuesto, tomándole examen a los jóvenes libertarios, ¿correcto? Con 30 lecturas sobre el libertarianismo de diversos autores, más los 4 libros que luego les diré una vez más, repetiré, cuáles son los que tiene que saber un libertario que se precie de tal, un anarco libertario capitalista que es un austríaco extremo. Yo no soy ni austríaco ni libertario. Yo soy un liberal clásico que abreva en John Stuart Mill y en Jeremy Bentham. Y luego repetiré por qué. Entonces, antes de ir al primer espacio, intermezzo, intervalo, interludio musical, un beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega, sobre todo gran hombre de negocios, gran jefe de familia, gran padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto. Recordamos siempre a tu mami que está en el cielo, al doctor Enrique Chaque Azuaga, quien me invitó, ¿sí?, al retiro espiritual Entretiempo 246, hace mucho tiempo que no tomaba un retiro espiritual. Lo hice en el fin de semana que precedió al 13 de agosto de este año, que fueron 48 horas donde fui muy feliz, o 72 horas donde fui muy feliz y donde sentí que todos los planetas de mi vida se alineaban, ¿correcto? Yo le he participado a mucha gente de todos estos acontecimientos. Enrique ha sido alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera de contador público en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Caso testigo, Córdoba y Junín, y las 5 carreras que allí se siguen. Ya dijimos, en orden, digamos, decreciente de dificultad, entre comillas, porque todo lo que se estudia seriamente es serio, digo, orden decreciente en función de qué carrera tiene más matemáticas. Actuario, licenciado en economía, contador público, licenciado en administración de empresas que tiene una liazón con la ingeniería industrial, que es la ingeniería que más se parece a las ciencias económicas, y la ingeniería industrial se la concibe en el pasado como una ingeniería blanda, a diferencia de las ingenierías duras, como ingeniería nuclear, ingeniería atómica, ingeniería química, ingeniería mecánica. Me acuerdo, las blandas, ingeniero agrónomo, correcto, ingeniero industrial, ingeniero en sistemas, que antes eran simplemente licenciados en sistemas. Muy bien, pero simplemente la historia, correcto. Entonces, o que una carrera convencional de medicina al menos duraba entre 8 y 10 años, más allá después de los posgrados o doctorados o postdoctorados. Entonces, Enrique fue un gran alumno, y preside compañías multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva, el doctor Enrique Chaque Azuaga. Bien, y por supuesto, el doctor Alejandro González Escudero, amigo personal. Alejandro también es mi mentor, preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy economista jefe honorario y pronostico, vaticino, predigo variables para el REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, que compone el Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria. Alejandro, a su vez, preside el Estudio de Contadores Públicos y Licenciados en Administración de Empresas, Contadores Públicos y Licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre. Bien, él ha sido vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y mi principal sponsor histórico. Prontamente, él tiene que darme un pequeño libreto, ¿sí? Más allá de un saludo comprometido, un pequeño libretito para anunciarlo a través de mi publicidad no tradicional y ciertos enunciados del locutor oficial, que eso se llama publicidad tradicional. Entonces, dicho esto, le vamos a pedir a Ricardo, por favor, música, maestro. Gracias, Ricardo. Es un placer hacer radio aquí y estar 2 horas. Muy bien, si ustedes me permiten, voy a traer aquí un texto de Marc Bloch en cuanto al cálculo de las tasas de retribución al capital invertido. tomado de la economía marxista, Teoría económica en retrospección, de Marc Bloch, página 326. He traído mucho a mis programas dicho texto de Marc Bloch. De todos modos, el margen de beneficio no es igual a la tasa de beneficio sobre el capital. Cuando analizamos la medición del stock de capital en Argentina, les dije cuál es la fórmula para calcular la tasa de beneficio sobre el capital. Si quieren, lo repaso luego. Un austríaco no cree en la medición del stock de capital. Entonces, hablé de la economía marxista. Supongamos que un incremento de la masa salarial durante el auge económico, les pido que recuerden los ciclos de auge y depresión y el sendero, ¿correcto?, de crecimiento, el sendero de performance, de desenvolvimiento de las economías y cuál es la tendencia ascendente en los países desarrollados. Supongamos que un incremento de la masa salarial durante el auge reduzca los márgenes de los beneficios bruto y neto, mientras que los capitalistas sean los únicos ahorradores de capital e invirtieran sin fallar, no existe razón para que el incremento de la masa salarial afecte la tasa de beneficio. Aquí Marc Bloch está analizando los dichos de Marx. De igual modo, la reducción de la masa salarial durante la depresión puede ayudar a incrementar los márgenes de beneficio. Pero si la demanda efectiva cae en proporción a la reducción de las nóminas salariales, no aumentará la inversión bruta interna, ¿correcto? Bien, o por lo menos no alentará, ¿sí?, a la inversión bruta interna. ¿Qué significa la inversión bruta interna? El incremento de la dotación o stock o acervo de, dos puntos, planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología. Keynes nos ha enseñado que los capitalistas pueden levantarse solos por la vía del multiplicador. ¿No es así? Entonces, yo voy a traer aquí, en alguna oportunidad, cómo se calculan los estabilizadores automáticos de política monetaria y fiscal. Recuerden que los austríacos critican por burda la teoría de la macro keynesiana de los ciclos de auge y depresión y que la política económica, ¿no es así?, induzca o coadyuve a la reducción del gasto agregado en las cúspides para evitar que las economías se desmadren e ingresen en un ciclo de inflación por presión de demanda, como también critican por pueril el argumento de que en el Valle haya que reestimular las economías a través de la política monetaria y fiscal. ¿No es así? Es decir, cuando tenemos depresión y desempleo, ¿no es así?, y probablemente deflación de precios en la visión keynesiana, calentamos la economía, estimulamos, acompañamos, ayudamos, proveemos a la reactivación a través de políticas fiscales, monetarias, expansivas. Cuando estamos en la cúspide o en la cumbre, eliminamos el exceso de gasto interno o gasto agregado o el exceso de demanda agregada, enfriando la economía con políticas fiscales y monetarias restrictivas. Y por supuesto, entre los keynesianos habrá una discusión respecto de cuál es la política pública, económica, más efectiva, si la monetaria o la fiscal. Un keynesiano, un seguidor de Keynes, se inclinará por la efectividad de la política fiscal. Bien, creo que esto ha sido, ¿sí?, muy interesante. Todo lo que acabo de decir nos lleva o nos conduce a un estudio mucho más profundo, ¿sí?, del problema de la economía marxista y nos conduce a decir precisamente qué es lo que gobierna la inclinación a invertir por parte de los capitalistas. Keynes dirá el animal spirits, ¿correcto? Por eso debe haber un control social de la inversión sin afectar la propiedad privada, dirá Keynes. ¿No es así? Porque los arbitrios, el actuar a discreción, los caprichos de los capitalistas desestabilizan el ciclo. En la euforia se ponen más eufóricos, sobreinvierten. En la depresión se retiran. ¿De acuerdo? Bien, Ricardo, ¿tenés más música, por favor? Muchas gracias, Ricardo. Bien, hoy les voy a traer también algunos ejercicios de cómo se calcula la sustentabilidad de la deuda, tomando como caso testigo el primer país del orbe, los Estados Unidos de América, que tienen un PBI efectivo, en términos nominales, en dólares corrientes, de cerca de 30 trillones de dólares. Uno podría preguntarse si su tasa de inversión bruta interna respecto del producto bruto no difiere en exceso de la Argentina y está entre 16 y 20, pero ustedes calculen el 16, entre el 16 y el 20% de 30 trillones de dólares versus un 16% de 600 mil millones de dólares. O 16% de 700 mil millones de dólares. Recordando que la Argentina es medio punto de un punto porcentual de toda la actividad económica mundial. Diríamos imprecisamente de toda la riqueza mundial. Pero el stock de riqueza es patrimonio, posesión de bienes. Muy bien, yo voy a traer un artículo de algunos días. Sí, es un artículo largo, publicado en Perfil, Los cuatro mitos, Milei más de lo mismo, tiene que ver con evaluaciones de un año de gestión. Ser distinto, pero rodeado de guardia pretoriana. Venimos contra la casta, pero siendo parte de ella. Superávit fiscal, pero con una bicicleta financiera o carry trade sin vergüenza alguna. Mientras empobrece a la mitad de la población. y las ganas de pertenecer internacionalmente a algo, pero sin cintura ni roce social, por parte de Nazareno Echepare. Son cuatro los mitos por los cuales Javier Milei llegó al poder y se sostiene hasta la actualidad. Ninguno de ellos es real y no pasan de simples espejismos del imaginario de un electorado que supo fingir demencia para supuestamente quitarse de encima a los mismos de siempre. El mito de ser distinto, el culto a la personalidad y la autocelebración de los populistas es el principal rasgo que desde el comienzo estuvo presente en la construcción de este personaje llamado Javier Milei. ¡Ave Miller! Acá lo escribió de esta forma, tal vez por alguna razón sarcástica. Los acólitos del presidente y otros obsecuentes organizan eventos y constituyen entidades sobre la base de relatos proféticos como las psicografías de Benjamin Solari Parravicini. En efecto, recientemente la presentación de la Fundación Faro, que usa como logo una de las predicciones de aquel vidente, muestra que la juventud de esta construcción política transita el camino de crear su propia la cámpora, esta vez con un mesianismo muy marcado. Estos mismos chicos, fanáticos de este personaje, se presentan como el brazo armado o guardia pretoriana de Javier. Yo luego les voy a hablar de brazo armado nacional o los que supieron, equivocados o no, honrar la revolución. Me refiero a Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo, los que dieron su vida por la causa, idealistas, ¿no es así? Ya hice un día un programa analizando todos los dichos de los que intervinieron en aquella guerra fratricida. Y yo voy más allá del doctor Ernesto Sabato. No digo la teoría de los dos demonios. En ambas facciones, en ambos bandos hubo ángeles y demonios. Y aparte hablar de brazo armado, señores, hay que hacer una campaña militar, correcto, en el Monte Tucumano, de cualquiera de las dos facciones, el Ejército Argentino o el Ejército Revolucionario del Pueblo. O bien hay que soportar Sierra Maestra, barro, lluvia, el combate, los muertos, los heridos, las municiones. ¿No es así? Entonces, brazo armado. Y si ustedes son padres de esos chicos, no los autoperciban brazo armado. Tampoco los autoperciban brillantes si no son brillantes. Yo luego les voy a decir nuevamente los cuatro libros. El brazo armado o guardia pretoriana de Javier, que por otro lado encuentra una gran diferencia entre los que éramos los jóvenes de la UCD y estos jóvenes, ¿correcto? ¿Será el progreso social? No lo sé. ¿Será clasista mi argumento? Tal vez, no lo sé. Estos mismos chicos, fanáticos de este personaje, se presentan como el brazo armado o guardia pretoriana de Javier, con una estética que recuerda a un fascismo o nazismo de preescolar. Escasa formación, muchas caras de Virgo, una pésima dicción y algo de Roma clásica. En este punto, solo esperemos que nadie finja que los considere peligrosos y tengamos que lamentar una desgracia. Mientras tanto, Milei vive un cumpleaños constante, donde por un lado está esa necesidad permanente de reconocimiento, como veo a Sylvester Stallone y me conoce, me tenía que pellizcar, esto no puede ser cierto. Me emocioné tanto cuando lo conocí, porque lo que menciona es lo valioso de que a pesar de que a uno le peguen y le peguen, seguir avanzando. Y prosiguió, a gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro, van a tener que bancarse el vuelto. Y por otro, la violencia en todo tiempo y lugar. Las personas de izquierda son como las cucarachas. Se cayó el muro, los aplastó, pero resurgieron. Pido perdón a las cucarachas. Como dijo recientemente la reconocida publicación de New Yorker sobre Javier, Javier está como mínimo desequilibrado. fenómeno barrial, pero de Arkham Asylum. Nunca estuvo preparado intelectual ni emocionalmente para el cargo, dicen estas fuentes. El mito de la honestidad y el anti-kirchnerismo. Milei vino a repetir lo peor del kirchnerismo. El relato solo se sostiene, como lo hace Manuel Adorni, que tiene 208 empleados en su estructura de vocería y un presidente que vive pendiente de las redes sociales. También el Photoshop en todas las fotos del mandatario para reafirmar la superioridad estética y combatir los fantasmas del espejo. En efecto, ni 24 horas duró la regulación de Mauricio Macri contra el nepotismo. Por eso Javier se defendió arguyendo: mi hermana, la supuesta repostera, como si eso fuera un delito, y que no sabe nada de política, en 6 meses armó un partido y mirá dónde estamos. ¿Qué me contás? Ficha limpia, acá dice otra palabra, ficha limpia, tuje sucio o trasero sucio. Esta ha sido la consigna desde que el Bloque de la Libertad Avanza dejó al descubierto el pacto Milei-Kirchner de cara a las próximas elecciones. La condena en doble instancia de la expresidente, la doctora Cristina Fernández, destapó una olla de la que el gobierno no ha podido desmarcarse. Peor aún, necesitan a la exmandataria para competir el próximo año y en esta situación se vuelve de cualquier lado, menos de la vereda de los corruptos. Guillermo Francos, tratando de justificar lo injustificable, dijo: Javier Milei cree que hay que derrotar a Cristina Kirchner en las elecciones. El gobierno de Milei está de acuerdo con ficha limpia, siempre y cuando no afecte a Cristina. Eso sí, no quieren tratar este proyecto ni en extraordinarias, pero saldría el decreto para designar a Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Les recuerdo, en los pasillos, ¿sí?, de los círculos áulicos del poder, se reza la siguiente frase: ¿quién no le debe un favor a Lijo? Sumemos a este panorama, por un lado, el cambio de criterio de la Oficina Anticorrupción, que no permite saber a quiénes asesoraba Javier Milei antes de ser presidente, pero pide evitar que estas personas o empresas sean beneficiadas por las medidas que tome el mandatario en el curso de su gobierno. Ergo, le pide que se controle a sí mismo. Le impone que se controle, o le dice: contrólese usted a sí mismo. Por otra parte, tenemos el caso del senador Edgardo Cuider, no sé cómo se pronuncia exactamente, cuestionado por su voto a la ley Bases, detenido en Paraguay con $200,000 en efectivo, lo que podría ser el caso de la nueva Banelco de Milei. Permítanme decir una cosita que aquí aparece en el medio. En 11 meses el carry trade acumula 45% de interés en dólares, el máximo rendimiento desde el inicio de la convertibilidad. Es decir, que dieron rienda suelta a una bicicleta financiera descomunal. Entre el pacto de impunidad con los K y los rumores de corrupción que arrastra desde la campaña electoral, es muy posible que esta gestión tampoco tenga superioridad moral. Digo esta cuestión, ahora una cuestión técnica, los libros que tienen que estudiar mis queridos alumnos y alumnas libertarias, y vamos nuevamente a la música de mi amigo Ricardo Piñero. El mito del superávit fiscal, la inflación y el dólar controlado. El superávit fiscal y el tipo de cambio estable representan otros de los mitos. Entonces, los cuatro libros son, una vez más, como incluso coincidimos con mi amigo el profesor, el doctor Eduardo Escarano. De Murray Rothbard, Monopolio y competencia. Es un pequeño libro, lo tengo en casa, me lo pueden pedir prestado o le saco fotocopias. Manifesto on New Liberty, que lo tengo por el seminario de posgrado con Escarano en Económicas de la UBA. La rebelión de Atlas, de la filósofa objetivista Ayn Rand. Y, por último, Human Action, de la acción humana, de Ludwig von Mises. Correcto, está bien, tiene 1000 páginas. Y si se aventuran de manera romántica y heroica, como a mí me gusta, un hombre pasional, si quieren, a la Che Guevara, el doctor Ernesto Guevara de la Serna Lynch, o el doctor Maximilian Robespierre, o el general doctor Manuel Belgrano, ¿sí?, o mi queridísima teniente coronel Juana Azurduy, lo que fuera, La teoría del capital y del interés, también 1000 páginas, de von Böhm-Bawerk. ¿No es así que se debe pronunciar, Ricardo? ¡Música, maestro! El mito del superávit fiscal, la inflación y el dólar controlado. El superávit fiscal y el tipo de cambio estable representan mitos. Mientras que al inicio del mandato licuaron los ingresos y destrozaron la capacidad de ahorro de la clase media y las pymes, evitando así cualquier tipo de rebote. En los últimos 2 meses el BCRA compró en el mercado cambiario 3.000 millones de dólares. ¿Se acumularon reservas? La respuesta es no. La mayor parte, por no decir todo, fue al pago de deuda, mientras que los 4.300 millones se explicaron por el blanqueo de capitales. Este panorama empeora cuando nos damos cuenta que tenemos reservas netas por menos 8.300 millones de dólares. Es decir, reservas netas negativas, y que abrieron el comercio sin más, así como todos los que puedan irán a reventar dólares al exterior el próximo verano. La deuda creció en poco más de 6 meses a 91.879 millones de dólares, una cifra descomunal, algo así como el doble de lo que tomó Mauricio Macri con el FMI, ¿sí?, en 4 años, en el programa de facilidades extendidas, el Extended Funds Facilities. En 11 meses el carry trade acumula 45% de interés en dólares, el máximo rendimiento desde el inicio de la convertibilidad. Es decir, que dieron rienda suelta a una bicicleta financiera descomunal, carry trade, mientras la pobreza, en el mejor de los casos, está en 49.9%, yo tengo un número de 54%, y 15.2% de la indigencia. El desastre creado en diciembre, que llegó al 54% de pobres y 20.3% de indigentes en marzo, y que en junio se ubicó en 52.9%, y 18.2, ¿sí?, 52.9 pobreza, 18.2% indigencia, encuentra su piso en la medida que no comencemos a producir. El modelo nigeriano, 50% timba, 50% cumpleaños, llegó para quedarse hasta que repitamos la historia, pero esta vez desde varios escalones más abajo. La deuda creció en poco más de 6 meses a 91.879 millones de dólares, una cifra descomunal, algo así como el doble de lo que tomó Mauricio Macri con el FMI en 4 años. La recaudación no muestra signos de reactivación. En noviembre, IVA menos 4.1%, bienes personales menos 48%, impuesto país menos 26%. Impuesto al cheque, menos 1.7%. Ganancias, más 7.4%. Cierre de balances en junio. Y retenciones, más 117%. Asimismo, Esto tiene que ver con la recuperación cíclica del agro tras, ¿sí?, la sequía del 23. Asimismo, pasó por el despacho presidencial Arthur Laffer y le dijo al Presi: yo no pondría plata en un país si después no puedo sacarla. Y algunas fuentes sostienen que agregó: Javier, te estás comiendo una curva y no es la mía, por la curva de Laffer. En materia laboral, no hay más empleo. Por el contrario, en los primeros 10 meses de 2024 se registró un aumento del 7.6% en los juicios laborales. Cuando los empresarios plantean este desastre al gobierno, la respuesta ha sido: caraduras, váyanse, ¿sí?, a execrar, ¿sí? No, execrar, excretar, ¿correcto? Tal como dijo José Luis Espert a la UIA. Nunca hubo premio Nobel de Economía, más bien un hombre limitado intelectualmente que hace todo lo que le indica otro que pertenece a la timba financiera. El mito de pertenecer. El presidente participó del G20. Lula lo recibió con el frío que nuestro presi se hizo acreedor. Nuevamente se lo vio desalineado, errático y con la hermana como primera dama. En su discurso otra vez deliró. No lo aplaudieron como es costumbre y sigue demostrando que no tiene roce social. Según el presidente Gustavo Petro de Colombia, se brotó frente a todos los presidentes, quedando como desmantelado mental. Asimismo, el Javi faltó a la foto de familia y la que se tomó con Xi Jinping hubiera sido preferible que no se la tomara. La cara y postura del premier chino fue elocuente. Emmanuel Macron, presidente de Francia, entendió todo sobre la necesidad del reconocimiento de nuestro mandatario. Luego del mal momento en Mar-a-Lago, el francés vino corriendo a darle un abrazo y venderle submarinos y barcos, OPB, porque Javi solo quiere que lo quieran. Lo mismo hizo Giorgia Meloni, de Italia, tal vez con menor suerte, ya que ligó una estatuilla de Milei con motosierra de regalo. Este pasaje es sarcástico, irónico y zumbón. Lo mismo hizo Giorgia Meloni de Italia, tal vez con menor suerte, ya que ligó una estatuilla de Milei con motosierra de regalo. Querido Ricardo,
thank you.
Muchas gracias, Ricardo. Qué bonita música. Bien, aquí otro artículo de perfil, tipo de cambio. El funesto pronóstico de un gurú de Wall Street sobre el dólar, también es de hace algunos días. No hay dinero del Fondo Monetario Internacional que pueda proteger a la Argentina de una devaluación. El economista internacional Robin Brooks volvió a criticar la política cambiaria del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Toto Caputo. Robin Brooks, ex economista jefe en el Instituto de Finanzas Internacionales, IEF, y ex jefe de estrategia del banco Goldman Sachs, volvió a criticar la política económica del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo en relación con la valuación del peso, que ha sido la moneda que más creció, que más se ha fortalecido en el mundo durante 2024. En su cuenta de X, el economista conocido como Guru de Wall Street expresó: si la administración entrante de Estados Unidos impone fuertes aranceles a China, se desatará una ola de devaluaciones en todos los mercados emergentes. Lamentablemente, no hay dinero del Fondo Monetario Internacional que pueda proteger a la Argentina de una devaluación si esto sucede. El peso está muy sobrevaluado, de todos modos, y necesita caer, agregó Brooks. Un año de Javier Milei a puro contraste, inflación para abajo y la mitad de las familias en la pobreza. El comentario de Brooks hace referencia a las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien adelantó que podría incrementar los aranceles a las importaciones provenientes de China. Trump dijo que impondría aranceles adicionales del 10% a los productos procedentes de China y del 25% a todos los productos procedentes de México y Canadá, en mensajes publicados el lunes en su red social Truth. Hasta que dejen de hacerlo, cobraremos a China un arancel adicional del 10%. Repito, hasta que dejen de hacerlo, cobraremos a China un arancel adicional del 10%, por encima de cualquier arancel adicional, sobre todo sus muchos productos que entran a Estados Unidos de América, señaló Trump. No es la primera vez que Brooks deja en claro que considera equivocada la política cambiaria del gobierno argentino, y hasta Luis Caputo llegó a hacer referencias a esos comentarios. Si fuera un gurú, trabajaría en Wall Street y manejando activos, no en el IIF dando opiniones, sostuvo el ministro de Economía en respuesta a un posteo. Sobre ello, Brooks respondió: la razón por la que el peso argentino aparece como la moneda más fuerte del mundo, a pesar de la devaluación del 120% o 130% de diciembre de 2023, es que la alta inflación desde entonces hizo subir los precios internos, de modo que el tipo de cambio real ha aumentado enormemente. El peso debería haber podido flotar en diciembre de 2023. Revaluación del peso, correcto. Yo siempre les invito a pensar, cuando hablan de revaluación o subvaluación del peso, es decir, qué es lo que pongo en el numerador y qué es lo que pongo en el denominador, si el dólar o el peso, ¿de acuerdo? Revaluación del peso. El peso argentino es la moneda que más se apreció en el mundo entre diciembre de 2023 y octubre de 2024. En el mismo mes del año pasado, Javier Milei, entonces candidato a presidente, había expresado que el peso no puede valer ni excremento. La divisa argentina se revalorizó un 40% en términos reales, muy lejos de la moneda de Turquía, más 16.5%, y Malasia, más 8.5%. Por el contrario, Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, devaluó 13% el real en los primeros 10 meses del año. Un informe de GMA Capital, en base a estimaciones del Bank for International Settlements, sí, el Banco de Basilea es la fuente. Con esa valorización del peso argentino, el tipo de cambio real multilateral, que tiene relación con la competitividad precio de la economía, está en mínimos desde 2015 y cada vez más cerca de los valores de fin de 2001. Querido amigo, dime, ya, adelante.